Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica Enoteísta de Telegram.
Venimos con alegría a presentar nuestra escuela. Enoteísta, la mejor del mundo y lugar, donde aprendemos con fervor y temor la verdadera doctrina que trae salvación. Con Rotito de la Rosa y Ricardito, los maestros bíblicos, aprenderemos mejor con la ayuda del Espíritu Santo, que es el poder de Dios, y la poderosa palabra de Dios nos traerá salvación. Enseñamos la vid verdadera, que es Jesús, con claridad, el camino a la vida eterna, llena de felicidad, una enseñanza pura,
que es de Dios y su verdad,
para la vida eterna,
aquí está la realidad.
Hey,
entra ya, aquí encontrarás la verdad,
en nuestra Enoteísta,
con fe y bendición, nos guiará la verdad.
¡Hey! No pierdas el tiempo, ven a escuchar la doctrina verdadera que te va a transformar. Con alegría y fe te invitamos a venir a la Escuela Bíblica
Enoteísta.
Hoy vamos a comentar la escuela que vamos a tener hoy y mañana. Un capítulo tremendamente interesante. Es muy importante. Es el capítulo 12 de Segunda a los Corintios. La versión que voy a utilizar, como siempre, es el Testimonio de los Apóstoles. Es una versión que para mí creo que es la mejor traducción que existe en el mundo. La más fiel a los textos griegos y además muy sencilla de entender. Os la recomiendo a todos. Cada uno que utilice la traducción bíblica que quiera. Y los comentarios que voy a dar, pues son espontáneos, son míos, no los estoy tomando, plagiando de ningún otro autor, ni tampoco me los hace la inteligencia artificial. Bien, pues comenzamos a abrir vuestras Biblias en el capítulo 12 de Segunda a los Corintios. Dijo lo siguiente el apóstol Pablo: me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Aquí Pablo pues está hablando en sentido irónico, evidentemente. Os hablaré de unas visiones y revelaciones del Señor. Fijaos qué interesante lo que contó aquí el apóstol Pablo. Verso 2. Conozco a un seguidor del Mesías que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. El poderoso lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Bien, ¿de quién está hablando aquí Pablo? Claro, al leer el verso 2, algunos pueden creer que no se refería al apóstol Pablo, que estaba hablando de otro hermano, de un seguidor de Cristo, porque dice, conozco a un seguidor del Mesías. Pero vais a ver que Pablo se estaba refiriendo a él mismo, a sí mismo. No estaba hablando de otra persona, sino que sencillamente está utilizando pues una forma de expresarse, hablando en tercera persona como si se refiera a otro, pero se estaba refiriendo a sí mismo, esta experiencia que tuvo hace 14 años. Pablo no lo sabía, si era en el cuerpo, estando en este cuerpo corruptible que tenemos, o si fue fuera del cuerpo. No lo sabía. Dios el Padre es el único que lo sabe. Dice, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fijaos, es una expresión que solo aparece una vez en la Biblia. El tercer cielo. Unos dicen que hay siete cielos, la Biblia nunca habla de siete cielos, pero sí habla de tres cielos, fijaos. Aquí lo dijo Pablo. ¿Y cuál es este tercer cielo? ¿Cuál fue este tercer cielo? Bueno, pues esto significa que hay tres cielos. ¿Cuál es el primer cielo? Pues el primer cielo es el que rodea la tierra, en la atmósfera, el cielo azul que vemos. ¿El segundo cielo cuál es? Pues lógicamente es el espacio exterior, donde están la luna, el sol, las estrellas, las galaxias. Es el espacio sideral, ese es el segundo cielo. ¿Y el tercer cielo cuál es? Bueno, pues es el tercer cielo donde mora Dios y Cristo. Y los querubines, es ahí donde se encuentra el paraíso celestial, donde Dios el Padre tiene su templo celestial, su morada está ahí en ese tercer cielo. Verso 3, y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, el poderoso lo sabe. Lo vuelvo a repetir, no lo sabía. Pablo dice que conocía a este hombre, pero se estaba refiriendo a sí mismo, como vais a ver ahora. Verso 4, que fue arrebatado al paraíso. Fijaos, ahora a ese tercer cielo lo llama Pablo el paraíso. Es decir, que el tercer cielo está identificado con un paraíso celestial, evidentemente. Aquí no está hablando de ningún paraíso terrenal. Primero dice que fue arrebatado al tercer cielo y ahora dice en el verso 4 que fue arrebatado al paraíso. Fue llevado al paraíso. Hay un paraíso celestial. Igual que hubo en la tierra, como dice el Génesis, un paraíso terrenal donde Dios puso a Adán y Eva. Un paraíso que se perdió, evidentemente, a causa del pecado, de la desobediencia a Dios. Pues hay un paraíso celestial que se encuentra en el tercer cielo. Un paraíso es, según la terminología, la palabra que se utiliza, es como un jardín bellísimo. Pues igual que había un paraíso terrenal que era bellísimo, donde Dios puso a Adán y Eva, pues también hay un paraíso celestial. ¿Que puede ser otro planeta, otro lugar? Pues claro, el tercer cielo, un cielo que envuelve a todos los demás cielos, al segundo y al primero, que es superior a todos ellos, donde Dios el Padre, Cristo, pues tienen su morada. Es un paraíso. Ahí lo dice, que fue arrebatado al paraíso. Y allí escuchó cosas tan secretas que a ninguna persona le está permitido decirlas. Escuchó ahí palabras inefables, cosas secretas, que no le es permitido decirlas al ser humano. Y dice, yo estoy orgulloso de conocer a una persona así. Pero se estaba refiriendo a sí mismo, no estaba hablando de otra persona. Dice que estaba orgulloso de conocer a una persona así, a esa persona que fue arrebatado ahí hasta el tercer cielo. Pero no de mí mismo, es decir, no estaba orgulloso de sí mismo. Pues yo solo puedo hablar de mis debilidades, de mis debilidades. Tenía debilidades, el apóstol Pablo tenía un problema en los ojos, en la vista. Tenía una enfermedad en la vista. Eso lo aclara en otro pasaje. Un aguijón en la carne, como vais a ver después. Verso 6. Si yo hablara bien de mí, no sería una locura. Pues estaría hablando la verdad. Efectivamente, si Pablo hablara bien de sí mismo, no estaría mintiendo, estaría diciendo la verdad. Porque el apóstol Pablo era un tremendo siervo de Cristo, era un verdadero apóstol de Cristo, tenía las señales de apóstol. Y el Señor Jesús pues lo utilizó para edificar la iglesia, para llevar el evangelio a montones de lugares. Por eso si Pablo hablaba bien de sí mismo, pues estaba diciendo la verdad, no estaba mintiendo. Pero dice, pero no lo voy a hacer, es decir, no va a hablar bien de sí mismo. Porque no quiero que alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy. Pablo se consideraba el menor de los apóstoles, porque había perseguido a la iglesia de Dios. Y luego, paradójicamente, resulta que fue el mayor de todos los apóstoles de Cristo, porque fue quien más trabajó para el Señor. Dice, solo por las cosas que hago o digo, o por las cosas maravillosas que el Poderoso me ha mostrado, indicando que el apóstol Pablo pues era este hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo, hasta el paraíso. Por eso, fijaos, dice, para que no me llene de orgullo, para que no se llene de orgullo por haber tenido esas revelaciones, esa experiencia, me fue dado un aguijón en el cuerpo. Otra versión nos dice un aguijón en la carne. Sí, se puede traducir, la palabra griega que así se utiliza, se puede traducir por cuerpo y por carne. Repito, otras versiones dicen carne. ¿Esto qué significa? Que carne y cuerpo es exactamente lo mismo. Son términos sinónimos. Le fue dado un aguijón en su carne, en su cuerpo. Por eso cuando Pablo habló, cuando habló de la resurrección en 1 Corintios 15, dice que hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Es decir, hay carnes celestiales. El cuerpo resucitado que vamos a tener será de carne y huesos. Pero será una carne celestial. Hay cuerpos, hay carnes celestiales, dijo Pablo, y hay carnes terrenales, ¿de acuerdo? Carne y cuerpo es exactamente lo mismo en el Nuevo Testamento. Aquellos que dicen que no, que son dos cosas diferentes, pues son ceporros, son idiotas, no saben de lo que hablan y son completamente ignorantes de las Sagradas Escrituras. Repito, aquí en este verso 7, aquí lo ha traducido por cuerpo, en otras versiones es traducido por carne, porque es exactamente lo mismo. Se utiliza la misma palabra griega. Dice que le fue dado un aguijón en el cuerpo, en la carne. ¿Qué es esto de un aguijón? Pues que tenía una dolencia, una afección que parece ser que era en la vista, en los ojos, el apóstol Pablo. Le fue dado ese aguijón. Dice Pablo, es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo o en la carne para hacerme sufrir. Pablo pues dice que era como si el mismo diablo le clavara una espina ahí en la carne para hacerle sufrir. Verso 8. Tres veces le he pedido al Poderoso, al Padre Celestial, que me quite este sufrimiento, es decir, este aguijón en la carne. Pablo padecía algún tipo de dolencia. Era débil, tenía alguna dolencia, que lo más probable es que fuera en la visión, en la vista. Porque hay una expresión de Pablo cuando le dice a los hermanos que si fuera posible le hubieran entregado hasta sus ojos al apóstol Pablo. Luego hay otra expresión donde Pablo dijo, mirad con qué grandes letras os escribo. Parece ser que tenía Pablo una gran miopía, alguna enfermedad, alguna dolencia en los ojos, que le hacía sufrir. Y él le había pedido al Padre Celestial que le quitara ese aguijón en la carne, que le quitara ese sufrimiento. Se lo quitó. ¿Dios Padre le quitó ese aguijón en la carne al apóstol Pablo? No, no se lo quitó. Verso 9 dice, pero él, el Dios Padre, me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se completa en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder del Mesías se muestre en mí. Ahí lo dice Pablo bien claro. Él le pidió que le quitara esa dolencia, esa enfermedad o lo que fuera. Y entonces la respuesta del Señor es que con su amor tiene de sobra. Es lo que necesitaba el apóstol Pablo. Y además le dijo que su poder se completa en la debilidad. Cuando somos los débiles, el poder de Dios se puede manifestar en nosotros. Por eso, dice Pablo, prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder del Mesías se muestre en mí. Cuando somos débiles es cuando el poder de Cristo se puede manifestar en nosotros. Y dice el verso 10, me alegro de ser débil, débil en la carne, de ser injuriado y perseguido. Pablo se alegraba de que le calumniaran, de que le insultaran, que fuera injuriado, y se alegraba de que fuera perseguido por causa de Cristo. Ya vimos ayer en la anterior escuela toda la clase de persecuciones, peligros, azotes que le dieron el apóstol Pablo. Y Pablo dice aquí que se alegraba. Y además dice que se alegraba de tener necesidades y dificultades por ser fiel al Mesías. Se sentía alegre de que padecía necesidad, padecía hambre, padecía sed, dificultades, por ser fiel a la verdadera doctrina que hemos conocido. El ser fiel al Mesías Jesús. Fiel al Señor. Eso es la fidelidad al Señor. Es ser fiel a su doctrina. La doctrina verdadera que también hemos aprendido, hemos conocido nosotros. La cristiandad apóstata y asquerosa, diabólica, esa hierba mala, esa cizaña, rechazan completamente esta verdadera doctrina de Cristo. No siguen a Cristo, no siguen su doctrina. Recordad que esa es la hierba mala, la cizaña, ya lo dijo Jesús. La parábola del trigo y la cizaña, nosotros representamos al trigo. Y la cizaña se parece al trigo, pero es hierba mala, que un día será recogida por los ángeles y quemada en el fuego. Nosotros somos fieles a la verdadera doctrina de Cristo, que es el enoteísmo monólatra, la verdadera doctrina que encontramos, especialmente ahí en las páginas del Nuevo Testamento. Y dice Pablo, pues cuando soy débil, entonces soy poderoso. ¿Por qué dijo eso Pablo? Que cuando era débil era poderoso, porque era cuando el poder de Cristo se manifestaba en él. La paciencia que tenía el apóstol Pablo, su fidelidad, a pesar de pasar por tribulaciones, por sufrimientos, seguía fiel a la verdadera doctrina, porque Cristo le fortalecía, el Señor nos fortalece. Cuando somos débiles, el Señor nos fortalece. Cuando tenemos una enfermedad, una dolencia, pues el Señor nos fortalece en medio de nuestras aflicciones, de nuestros sufrimientos. Verso 11. Sé que hablar de mí es una necedad. Pero vosotros, refiriéndose a los hermanos de Corinto, me habéis obligado a hacerlo. Yo soy tan capaz como esos superenviados, como esos superapóstoles. Aquí, cuando Pablo está hablando de esos superapóstoles, evidentemente se estaba refiriendo a los falsos apóstoles, obreros fraudulentos mencionados por Pablo en esta epístola. Se hacían pasar por superapóstoles. Decían que eran apóstoles de Cristo. Y eran falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazaban como apóstoles de Cristo. Pablo por eso dice, yo soy tan capaz como esos superapóstoles o enviados, superenviados. Apóstol significa enviado. Así que sois vosotros los que deberíais hablar bien de mí, claro. Era la iglesia de Corinto los que deberían de hablar bien del apóstol Pablo. Él los edificó en la verdadera doctrina, les enseñó el verdadero evangelio. Era un padre espiritual para estos hermanos de la iglesia de Corinto. Verso 12, dijo el apóstol. La paciencia con que he trabajado por vosotros. Fijaos, ¿lo veis? La paciencia que tuvo el apóstol Pablo con estos hermanos de esta iglesia de Corinto. Fue tremendamente paciente con ellos. Rectificó los problemas que había en esa iglesia de Corinto. Los milagros. Pablo tenía milagros, estaba lleno del Espíritu de Dios y como apóstol de Cristo verdadero que era, pues hacía milagros, era las señales de apóstol, no como ocurre hoy en día, con miles y miles de estos mamarrachos y falsos apóstoles de la cristiandad evangélica y satánica, que se hacen pasar por apóstoles, estos avaros e hijos del diablo, y no tienen ninguna de las señales de un verdadero apóstol de Cristo. No hacen señales, no tienen milagros, ni prodigios, ni nada. Lo que suelen hacer son falsos milagros, montajes satánicos, falsos, diabólicos. Pero no, Pablo tenía todas las señales de apóstol. Hacía milagros, pero milagros de verdad. Y digo, dice, y las cosas maravillosas que he hecho por medio del poder del poderoso, es decir, por medio del Espíritu de Dios, de este poder de Dios, esta fuerza activa de Dios, demuestran que soy un verdadero apóstol, es decir, un enviado, un verdadero enviado, ¿lo veis? Ahí lo dice Pablo bien claro, que esas señales milagrosas demostraban que él era un verdadero apóstol de Cristo. Un verdadero enviado, no como el resto de superapóstoles, estos mamarrachos que se hacían pasar por apóstoles en la época de Pablo. No tenían ninguna de estas señales de apóstol, no hacían verdaderos milagros. O como ocurre hoy en día con todos estos subnormales y mamarrachos, avaros idólatras de falsos apóstoles de la cristiandad satánica, evangélica, igual. No tienen estas señales de apóstol. Y Pablo sí, y eso demostraba que él era un verdadero apóstol de Cristo, el apóstol Pablo. Verso 13. ¿En qué habéis sido menos que otras congregaciones? Le dice a los corintios. ¿En qué habéis sido menos? En que no he sido una carga para vosotros. ¿Lo veis? Pablo no les pedía dinero. Jamás abusó de ellos pidiéndoles dinero, como hacen hoy en día estos mamarrachos al servicio de Satanás, estos falsos apóstoles. Que sacan el dinero por medio de falsos diezmos monetarios, por medio de ofrendas, para que estos hijos del diablo puedan vivir a cuerpo de rey, a costa del dinero que roban a todos estos miles y miles de descerebrados e imbéciles que forman su secta. Pues Pablo no, era todo lo contrario, no había sido carga para ninguno de ellos, jamás les había perdonado, jamás les había pedido dinero, nunca. Y dice en sentido irónico el apóstol Pablo, perdónenme, tal vez fue mi culpa no haberos pedido ayuda material, es decir, dinero. ¿Lo veis? Está utilizando la ironía. Perdonadme, tal vez fue mi culpa no haberos pedido ayuda material. ¿Por qué? Porque estos falsos apóstoles que se hacían pasar por superapóstoles, les pedían dinero, les pedían cosas materiales, especialmente el dinero, para ellos poder vivir a cuerpo de rey. Esto ya existía en la época del apóstol Pablo, pero hoy en día existe, pero con una magnitud muchísimo mayor. La apostasía en la cristiandad falsa, pues es muchísimo más grande, a nivel prácticamente mundial. Verso 14, dijo el apóstol, ya estoy preparado para ir a visitaros por tercera vez. Quería, ya estaba todo listo. Ya les había visitado dos veces anteriores. Bueno, pues ahora les iba a visitar por tercera vez a los hermanos de Corinto. Pero tampoco ahora os pediré que me ayudéis materialmente, ¿lo veis? Pablo jamás les sacó dinero ni les pidió dinero a los hermanos de Corinto. No les pidió ningún tipo de ayuda material. Pablo trabajaba con sus propias manos, ¿oís? Para no ser gravoso a ninguna de estas iglesias. Me interesáis vosotros, los hermanos de Corinto, no el dinero de ellos, como ocurre con estos mamarrachos e hijos del diablo que son los falsos apóstoles y falsos pastores evangelocos, que lo único que les interesa es el dinero de sus descerebradas ovejas. No están interesados ni por enseñar la verdadera doctrina ni por la salvación de aquellos pobres desgraciados a los cuales les enseñan, les predican espantosas doctrinas de demonios. No, no están interesados por sus almas, por su salvación. Pablo sí, él se interesaba por los hermanos realmente, por la salvación de ellos. Y no le interesaban en absoluto las cosas materiales de estos hermanos de Corinto. Fijaos, todo lo contrario a lo que hacen hoy en día miles y miles de falsos pastores y falsos apóstoles evangélicos. Ya sabéis quiénes son. Al fin de cuentas, no son los hijos los que deben atesorar cosas materiales para los padres. Aquí cuando habla de menciona a los hijos se refería a la iglesia de Corinto, a estos hermanos. Y Pablo era como un padre espiritual para ellos. Efectivamente, no son los hijos los que deben atesorar cosas materiales para los padres, sino los padres los que deben atesorar cosas materiales para los hijos. Y vosotros son mis hijos, y vosotros son mis hijos, o soy mis hijos. Pablo era un padre espiritual para estos hermanos de Corinto, y ellos eran sus hijos espirituales. Verso 15. Y yo con mucho gusto gastaré lo que tengo y hasta yo mismo me gastaré. Pablo estaba dispuesto a entregar su salud, su vida, por estos hermanos de la iglesia de Corinto. Para ayudaros a vosotros, dijo. Si yo los amo tanto, dice Pablo, digamos, si yo los amo tanto, ¿por qué vosotros me amáis tan poco? La iglesia de Corinto amaba poco al apóstol Pablo. No le tenían mucho aprecio, claro, porque les decía las verdades. Les decía la verdad y la verdad duele siempre. Por eso es que no le amaban mucho, que se diga, al apóstol Pablo. Y sin embargo, Pablo los amaba como a sus propios hijos. Los amaba muchísimo. Se preocupaba genuinamente por ellos, por su bien espiritual, para que fueran salvos. Era un verdadero apóstol y un verdadero padre espiritual, el apóstol Pablo. Verso 16. En todo caso, no os he sido una carga. Ahí lo vuelvo a decir, que no les fue una carga para ellos. No les sacó dinero, no les pidió dinero para nada. Él cubría sus propias necesidades trabajando con sus propias manos. Y pregunta, ¿es que como soy tan astuto os tendí una trampa para estafaros? Es una pregunta irónica. Dice, como Pablo dice, ¿es que yo soy tan listo, tan astuto que os tendí una trampa para estafaros? ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Les pregunta, ¿os he estafado, os he robado? ¿Os he engañado? La pregunta, la respuesta evidentemente es un rotundo no. Pablo jamás les tendió ninguna trampa para estafarlos, para explotarlos, para engañarlos. Y tampoco cuando él envió a otros hermanos, o por ejemplo a Tito, igual tampoco lo hizo para estafarlos, para tenderles una trampa, para robarles, sacarles el dinero. No, la respuesta es un rotundo no. Fijaos que hay otras versiones bíblicas, otras traducciones malísimas, que lo que hacen es afirmar que Pablo los engañó, dicen, que los engañó, que les tendió una trampa. Eso dicen esas asquerosas y falsas traducciones. No, pero aquí lo que está haciendo Pablo es una pregunta. Y la respuesta es un rotundo no a estas dos preguntas que hace. Pues claro que jamás Pablo les tendió ninguna trampa para robarles, para estafarlos, ni para explotarlos. Por supuesto que no. Sin embargo, hay otras traducciones que lo que dicen es absolutamente todo lo contrario. ¿Hasta qué grado han falsificado tantas versiones bíblicas? Verso 18. Cuando les pedí a Tito y al otro hermano de la congregación que fueran a veros, ellos no se aprovecharon de vosotros, ¿lo veis? Ni Tito ni el otro hermano, al cual no sé su nombre, Pablo los envió y jamás se aprovecharon de estos hermanos de Corinto para sacarles el dinero o para engañarlos o para estafarlos. Y pregunta Pablo, ¿no es verdad que Tito y yo nos hemos portado con vosotros con la misma energía del poderoso, es decir, con el mismo espíritu, con el mismo espíritu de Dios? ¿No pensamos lo mismo acerca de este asunto? Pablo y el hermano Tito pensaban, tenían la misma mente, estaban de acuerdo en todo, pensaban exactamente lo mismo. Estaban en armonía, en unidad total. Verso 19. Tal vez creáis que estamos pidiéndoos disculpas. Algún hermano de Corinto podía creer que Pablo pues les estaba pidiendo perdón, les estaba pidiendo disculpas. Y dice Pablo, pero no es así. Pablo no les estaba pidiendo disculpas porque no habían hecho absolutamente nada malo contra estos hermanos de Corinto. Al contrario. Pablo se desvivía por esta iglesia de Corinto. Nosotros, dice Pablo, pertenecemos al Mesías y el poderoso es testigo de todo lo que hablamos. Todo lo que hemos hecho, queridos hermanos, lo hicimos para ayudaros a ser edificados en la verdadera doctrina. Repito, todo lo que hemos hecho, tanto Pablo como Tito como el resto de hermanos, dice que lo hicieron para ayudar a ser edificados en la fe, es decir, la verdadera doctrina, para que fueran edificados, para que conocieran esta verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Tuvieran este verdadero conocimiento. Eso es lo que hizo Pablo y el resto de hermanos. Edificarlos en la fe. Así es como Cristo edifica a su iglesia, por medio de sus apóstoles. Lo hizo por medio del apóstol Pablo. Por eso dijo Cristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo la sigue edificando, pero por medio especialmente de los apóstoles, como Pablo. Edificaban en la verdadera doctrina a la iglesia de Cristo. Y luego dice, me da miedo pensar que cuando vaya a visitaros, en esa tercera vez, no os encuentre como yo quisiera y que tampoco yo resulte ser lo que vosotros esperáis. Tenía cierto miedo el apóstol Pablo de que al ir a visitarlos pues encontrará a la congregación hecha un desastre. Y también tenía temor de que los hermanos de la iglesia de Corinto pues que resultara que no la apreciaran, no esperaran, no fuera como ellos esperaban el apóstol Pablo. Dice, tengo miedo de encontraros peleando o envidiándoos unos a otros. Ya estaba ese problema en la iglesia de Corinto, había partidismos, decían uno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, otros decían, yo soy de Cristo. Había sectas, divisiones, partidismos, había rencillas entre ellos, pues Pablo lógicamente tenía temor de que los encontrara pues como eran antes, que estuvieran peleando entre ellos, que se envidiaran unos a otros o enojados unos con otros. Sea el temor ese que cuando fuera a visitarlo pues encontrara la congregación con este tipo de problemas. O que resultéis ser egoístas, chismosos, murmuradores, orgullosos y alborotadores. Verso 21, lo vuelvo a repetir. Me da miedo pensar que cuando vaya a visitaros, el poderoso me haga sentir tanta vergüenza que me ponga a llorar porque muchos de vosotros no habéis dejado de pecar ni de hacer lo malo. sino que seguís teniendo relaciones sexuales prohibidas, seguían practicando la fornicación. No es que lo hicieran, no sabemos cómo ocurrió en esa tercera visita, no tenemos ninguna tercera epístola de Pablo a los Corintios, solo tenemos dos. No sabemos qué ocurrió, cómo encontró a esa iglesia el apóstol Pablo, no lo sabemos. Pero sí tenía ese temor de que estos hermanos estuvieran pues practicando la fornicación por ahí, yéndose con rameras, practicando ese tipo de fornicación, y que hubiera escisiones, divisiones, que fueran murmuradores, chismosos, egoístas, etcétera, etcétera. Tenía ese temor el apóstol Pablo. No sabemos qué ocurrió con la iglesia de Corinto. Lo que sí sabemos es que ya en el siglo IV, en el siglo IV después de Cristo, a la cristiandad cayó en la apostasía, se unió al poder imperial romano, abandonaron la verdadera doctrina, eso es la apostasía, abandonar la verdadera doctrina, y se introdujeron espantosas doctrinas de demonios, como la del falso dios trino, etcétera, etcétera, la inmortalidad del alma, etcétera, 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 hasta el día de hoy. Por lo tanto, lo que sí sabemos es que no solamente la iglesia de Corinto, sino la iglesia de Roma también, y otras muchas iglesias ya en el siglo IV habían caído en una completa apostasía. Abandonaron la verdadera enseñanza bíblica, la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna, y comenzaron a introducirse pues un montón de falsos cristianos, falsos apóstoles, falsos pastores. Esa fue la gran apostasía predicha por el apóstol Pablo. Ahí lo dijo en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2. Porque no vendrá, Cristo no vendrá, y nuestra reunión con Él, sin que antes venga la apostasía, esa gran apostasía, que ya ocurrió, repito, en el siglo IV. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, instalado en el templo de Dios, que es la iglesia. Ahí se estaba refiriendo, sin ninguna duda, al poder papal, al papado. Ese es el hombre de pecado que se instaló en el templo de Dios, que es la iglesia, hasta el día de hoy. Gran apostasía que ya ocurrió en el siglo IV. Pues hasta aquí el comentario de este tremendo capítulo 12. Ya cuando queráis enviáis vuestros aportes, algún pasaje que os haya llamado la atención, pues lo comentáis. Uno, dos, como máximo tres versículos. Y así pues todos seremos edificados en la verdadera doctrina. De modo que paso palabra.
Gracias y paz a todos los hermanos. Bueno, voy a proceder a dar mi comentario sobre el capítulo de 2 de Corintios 12. Voy a hacer esto, siempre que doy los análisis lo hago de una manera de siempre enfocarme en la idea principal. De pronto no voy a decir versículo por versículo, no, voy a dar el énfasis general de lo que entendí del capítulo. Y bueno, hermanos, a manera general, en este capítulo hay algo muy importante, tal y cual como lo dijo el hermano Tito en sus excelentes comentarios. El apóstol Pablo cuenta una experiencia muy profunda que tuvo con el Altísimo, con el Todopoderoso. Sí, él habla de un hombre en Cristo que fue arrebatado, que fue hasta el tercer cielo. Y aunque sabemos que aquí lo menciona a manera de tercera persona. ¿Por qué? Porque es un recurso literario que se llama hileísmo, que es muy usado en las escrituras, e incluso el mismo Señor Jesús muchas veces lo usó cuando él se refería que al Hijo del Hombre, que iba a ser entregado, que iba a ser colgado en un madero, que iba a ser traicionado, y que ese mismo Hijo del Hombre volvería entre las nubes con poder y gloria. Pues cualquiera que lo escuche, pues dirán, no, pues Jesús está hablando a otra persona, o como en este caso Pablo habla a otra persona, pero no. Realmente se refiere al mismo. Sí. Entonces, aquí hay que mirar algo muy importante, también como lo expresa el hermano Tito, habla de un tercer cielo. Muchas veces, desde el Génesis, incluso en el mismo, en la oración que nos enseñó el maestro, se habla de los cielos en plural. Nunca se habla del cielo a manera singular. Es porque hay más cielos, incluso pues el libro de Enoch también lo corrobora, ¿no? De que hay más cielos. Bueno, aquí vemos de que el apóstol Pablo pues fue arrebatado hasta este tercer cielo. Pero hay algo muy importante, lo dice así para no exaltarse ni estar presumiendo de las revelaciones que él recibió como tal. ¿Sí? ¿Qué vemos aquí en el apóstol Pablo, hermanos? Pues que esto muestra humildad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas personas llegasen a tener una experiencia de estas, créame que se van a enaltecer y a engrandecerse. Y sabemos que es lo que dijo el Señor Jesús, que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pero aquí ocurrió todo lo contrario con el apóstol Pablo. ¿Sí? Aquí realmente él muestra una humildad, no se engrandeció por haber recibido estas visiones tan extraordinarias. ¿Sí? Porque siempre la obra del pensamiento paulino es centrarlo todo en la obra de Dios, que eso es lo más importante. De lo que pude también leer, aquí hay algo muy importante y lo saqué aquí en un comentario aparte que incluso lo escribí aquí, la palabra paradeisos, la palabra griega paradeisos, porque aquí el apóstol dice que fue arrebatado al paraíso, ¿sí? Que fue arrebatado al paraíso. Entonces, esa palabra griega paradeisos, aquí un dato importante, es la misma palabra que usa nuestro Señor Jesús cuando le dijo al ladrón en el madero, que estaría con él en el paraíso, estaría a tiempo futuro, no como enseñan los de la inmortalidad del alma, esta falsa doctrina de demonios, que en el mismo momento el ladrón iba a estar con el Señor Jesús en el parque jardín. Primero Jesús no había ni ascendido a los cielos, estaba en el corazón de la tierra, en el sepulcro, en el Seol, esperando la resurrección. Y por ende, pues aquí se refiere a en el momento cuando el Señor venga en su segunda venida y resucite a todos los muertos, ¿sí? El ladrón le dijo que lo tuviera en cuenta para ese día. Entonces, ahí también se utiliza la palabra paradeisos, que lo traducen como un paraíso o un parque jardín, ¿sí? Esa es la traducción que le dan en el griego Strong, como dato curioso. Entonces, normalmente es una palabra que hace alusión a un lugar hermoso, un lugar preparado, ¿no? Un lugar de gloria, un lugar de descanso que Dios tiene preparado, ¿sí? Donde debe estar el mismo Dios, donde debe estar Dios con su corte angelical. Aquí, pues, a manera general, Pablo enfatiza en la visión del mundo celestial, ¿no? Cosas que se le revelaron tremendamente, algo que le fue mostrado por Dios. Pero vemos de que el apóstol, después de haber hablado esta grande revelación, de hablar sobre las grandes revelaciones que recibe, dice que se le fue dado un aguijón en la carne, ¿sí? Para que no se enalteciera. Pero ya voy a enviar otro audio. Bueno, sigo aquí con los comentarios sobre el aguijón del que habla el apóstol Pablo. Entonces aquí la palabra carne, sabemos que es SARS y está muy relacionado con la palabra soma, porque el SARS es el componente del soma, ¿sí? Estamos hablando en este caso de carne corruptible a la que estamos todos sujetos y expuestos. Y el soma es la estructura como tal que forma y está muy relacionada con la parte de la carne. Entonces la estructura, la forma como tal es el soma y la composición es la carne. Y claro que las dos palabras están relacionadas las unas con la otra. El aguijón de la carne, hay muchas explicaciones de esto, pero aquí se habla de la carne. Entonces, realmente es una aflicción que él está teniendo físicamente, ¿no? ¿Y cómo lo podemos relacionar? Sí, en otros pasajes donde el apóstol da a entender que tenía problemas de tipo visual. Sí, por ejemplo, le dice a los Gálatas que ellos habrían estado dispuestos hasta sacarse sus propios ojos con tal de dárselos. Sí, y también cuando él menciona que escribió con letras grandes de su propia mano. Entonces, es fácil relacionar de que ese aguijón era una enfermedad que lo afligía constantemente, una aflicción visual, de la vista. Entonces, hay algo muy importante. Miren, el apóstol le rogó 3 veces al Señor para que le quitara esa aflicción. Pero ¿cuál fue la respuesta? Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mire, tan importante esto, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces Dios no quita ciertas pruebas, aunque uno le ore con propósito y con sinceridad, ¿cierto? Pero es que el propósito que Dios tiene para nosotros es mucho mayor. Entonces, ¿qué pasa? En esas debilidades ayudaban a Pablo a que no se ensalzara, ¿sí? Por estas revelaciones tan grandes que había recibido. Y lo mismo pasa en la vida de nosotros. Hay veces que, pues, el Señor permite ciertas aflicciones por lo mismo. Pero nos fortalecemos, como dice la palabra, en su gracia, en su poder. Entonces, lo que es importante, tanto el apóstol Pablo llega a entender que la debilidad no era una señal de abandono, sino una oportunidad para que, a ver, para que el poder o la fuerza del Señor se manifestara en él. Es así de sencillo, ¿sí? Entonces, por eso es que él dice que él se goza en sus debilidades, en sus afrentas, necesidades, sus aflicciones, sus persecuciones, ¿no? ¿Por qué? Por la causa de Cristo. Entonces, cuando uno es débil, entonces realmente uno es fuerte porque el poder de Dios está en uno. Entonces no es como muchos enseñan de que, es que la persona disfruta sufrir. No, no, no. Sino que se comprende que en esos momentos uno depende más de la gracia y de la presencia de Dios en uno, ¿sí? Más que las propias fuerzas. No es por la fuerza de uno, sino por la fuerza de Dios mismo. Bueno, ya para terminar, aquí mirando, bueno, Pablo, aquí hay una parte muy importante donde él defiende, como siempre hace en la mayoría de sus pericopas, en sus cartas, su ministerio delante de los corintios, ¿no? ¿Por qué? Porque como siempre había gente que dudaba, pero él siempre daba testimonio de las señales, de los prodigios que él realizaba ante las personas, milagros. Sí, pues mostrando de los frutos que él daba y que estaba en el Espíritu de Dios y que provenía realmente de Dios. Ahora, pues, como él siempre, nunca él buscaba aprovecharse de la iglesia ni sacar ganancia, sino era servirles. Sí. Incluso muchas veces podemos ver de que él incluso estaba dispuesto a gastarse y desgastarse por amor a la vida de las personas, a todas estas almas, que eso es lo más importante. Entonces, ya para finalizar, hermanos, la enseñanza es muy clara, ¿sí? O sea, aquí Dios permite pruebas en la vida de las personas, de sus siervos, con la finalidad de no ensalzarse, más que todo es para que se mantengan en humildad y para que nosotros aprendamos, como los niños, a depender de nuestro Padre Celestial a través del Señor Jesús, ¿sí? Que dependamos completamente de la gracia de Dios. Aunque se reciban visiones, tengamos este conocimiento que se nos ha dado, que muchas personas no lo tienen, siempre debemos glorificar a nuestro Padre Eterno en el nombre del Señor Jesús y no ensalzarnos nosotros. Somos siervos inútiles, ¿sí? Tal como dice la palabra, independientemente de las aflicciones que tengamos, todo sea para la gloria del Señor. Es así de sencillo. Entonces, sí, hermanos, más que todo eso. La verdadera fortaleza no está en uno mismo, sino en Cristo que nos fortalece, ¿sí? Y muchas veces, como lo dije anteriormente, pues esas debilidades es donde se manifiesta realmente la fuerza y el poder de Dios, ¿sí? Es un capítulo muy interesante, la verdad.
Me ha gustado mucho el mensaje que has enviado, hermano Carlos. Muy bueno, muy edificante. También ha estado muy bien el mensaje, el aporte que ha dado el primo Fran. Y quiero aportar, decir algo más sobre esas palabras de Pablo cuando dice que fue arrebatado al paraíso. Primero dice que fue arrebatado al tercer cielo, y luego dice, lo llama el paraíso. Fue arrebatado al paraíso, es decir, que ese tercer cielo es un paraíso. Aquí os he pegado un pasaje de Isaías 51:3. Mirad, es sobre el término este de paraíso, ¿qué es el paraíso? Dice el Señor, ciertamente consolará a Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso. Sabéis que en Israel hay un desierto, se llama el desierto del Negev. Y dice que lo cambiará, ese desierto lo va a cambiar en un paraíso. Y su soledad, dice aquí, y su soledad en huerto de Jehová, ¿no? Como por ejemplo el huerto del Edén, donde Dios creó a Adán y Eva. Bueno, aquí soledad lo va a cambiar en huerto de Jehová. Y luego dice, se halla en ella alegría y gozo, se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto, alegría y gozo. Está hablando aquí evidentemente de un paraíso terrenal. Cuando Israel se ha restaurado en su tierra, desaparecerán los desiertos y se va a convertir en un paraíso. Pero es que, según el apóstol Pablo, también hay un paraíso celestial, que es el tercer cielo. Es decir, fijaos bien, esto es impresionante y es revelador. Porque igual que hay paraísos en la tierra, como el huerto del Edén, que era un paraíso, y Dios va a convertir, pues todo Oriente Medio lo va a convertir en un paraíso, una tierra bellísima, donde habrá placeres, incluido el placer sexual, por supuesto, como lo tenían Adán y Eva ahí en el paraíso, pues resulta que también hay un paraíso celestial, que es donde Dios, Cristo, pues se tienen ahí su morada, ¿no? O sea, ¿que esto qué significa? Pues que en el paraíso celestial también es un lugar físico bellísimo, mucho más bello, evidentemente, que el paraíso terrenal. El paraíso terrenal, el mencionado, por ejemplo, aquí en Isaías 51, es un reflejo. Es un reflejo de lo que es el paraíso celestial, ahí en ese tercer cielo. Es un reflejo. Es decir, los placeres que existían, por ejemplo, en el jardín del Edén, ahí en el paraíso, o que van a existir ahí en el paraíso que se va a convertir Oriente Medio, toda la tierra de Israel, dice bien claro, cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová, y habrá alegría, gozo, alabanza. Es decir, que en los cielos, en el tercer cielo, pues también existe un paraíso, pero mucho mejor, mucho más sublime que el paraíso que pueda estar en la tierra. Si en el paraíso terrenal había matrimonio, estaban Adán y Eva, tenían relaciones sexuales, ¿esto qué significa? Pues que en el paraíso celestial, pues también habrá matrimonios celestiales, o hay matrimonios celestiales, existe el sexo celestial, hay gozo, hay placer, hay alegría. ¿Lo veis? El paraíso terrenal es un reflejo de lo que es el paraíso celestial. Esto es una prueba irrefutable, evidentemente, de que existe el sexo celestial. Porque si se le llama al paraíso, al tercer cielo, es porque hay sexo celestial. Igual que había en la tierra, en el paraíso, pues también había sexo terrenal entre la primera pareja humana, Adán y Eva. Así de simple.
Hola hermanos, muy buenos días, gracias y paz. Envío mi aporte también a 2 de Corintios capítulo 12. Voy a citar el versículo 10, aunque algunos hermanos ya han comentado esto. Simplemente quiero añadir que este versículo me encanta muchísimo, porque demuestra no solo la humildad de un verdadero cristiano, sino también creer y obedecer, hecho y en verdad, al verdadero Señor Jesús, el Mesías de Israel. Y teniendo temor reverente, genuinamente, al Padre Celestial. Siendo dos personas divinas, obviamente. Son diferentes, ya que no es una persona en una sola, sino son dos personas. Que esto quede claro para los unicitarios. Y quiero añadir sobre una enseñanza que dijo el apóstol Pablo anteriormente en 1 de Corintios capítulo 4, en el versículo 18, que dice así: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se confía sabio en esta era, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Esta enseñanza refleja lo que está escrito aquí también, no solo físico, sino también espiritualmente hablando. Porque si querés ser sabio, genuinamente tienes que empezar desde cero. No creyendo como que soy un maestro, soy un pastor de la Biblia, y resulta que cuando alguien enseña no sabe casi absolutamente nada. Empieza a enseñar herejías, blasfemias, etcétera, etcétera. Aquí lo que está enseñando el apóstol Pablo es humildad, obediencia. Y por eso dijo, cuando soy débil, soy poderoso. Esa es la clave. Y voy a citar el versículo 19 ahora. Dice, tal vez creáis que estamos pidiéndonos disculpas, pero no es así. Nosotros pertenecemos al Mesías. Y el poderoso es testigo de todo lo que hablamos. Aquí está diferenciando entre el Señor Jesús y el Padre Celestial, las dos personas. Todo lo que hemos hecho, queridos hermanos, lo hicimos para ayudaros a ser edificados en la verdadera doctrina. Una enseñanza impresionante, pero hay que saber diferenciar entre falsos hermanos y verdaderos hermanos en la fe. Como bien dijo Pablo en el anterior capítulo, que había falsos hermanos también entre ellos en la época, y hoy también existen. Y a estas personas no hay que considerarlo prójimo en absoluto. Así que, queridos hermanos, cuando alguien viene con apariencia bonita y todas esas cosas, no llaméis hermanos a esta clase de personas. Y nosotros que hacemos lo posible para edificaros a vosotros, consolarlos y mucho más, pues debemos de reflejar ese orgullo en nuestro hermano mayor Jesús, ya que estas enseñanzas por el apóstol Pablo es lo que está queriendo decirnos a nosotros. Si alguien se quiere sentir orgullosos, debemos estar de nuestro hermano mayor Jesús y también de nuestro papá celestial. Incluso, claro que sí. Esto es bueno porque eso demuestra la obediencia que tenemos hacia a ellos dos. Y este es mi aporte, hermanos, con relación a estos dos versículos de este capítulo. Impresionante.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a 2 Corintios capítulo 12. Dar las gracias al hermano Tito por su estudio bíblico y por la oportunidad de que ya estamos en el capítulo 12, por estar estudiando juntos la Biblia, y dar las gracias al hermano Carlos, que su aporte fue muy completo y muy edificante, y también al hermano Dani con los versículos 10 y 19. Yo quería comentar también pues tres versículos que más me han gustado. El primero de ellos es el versículo 8, que dice el apóstol Pablo que tres veces le rogó al Señor, al Padre Celestial, que quitase ese aguijón de la carne que tenía, ese dolor o ese problema en la vista que seguramente también le generaba dolor. Fijaos que le rogó tres veces, siendo el apóstol Pablo, y cómo Dios no lo hizo. Todo lo contrario a lo que enseñan las iglesias de la falsa prosperidad, que dicen que si tú estás con Dios y das tus diezmos, etcétera, pues Dios te va a bendecir y te va a dar dinero y te va a quitar todos los problemas y te va a curar de todas las enfermedades, etcétera, ¿no? Y vas a ser súper feliz. Pues es un evangelio totalmente diferente. Ellos jamás nombrarán que el apóstol Pablo le rogó al Señor tres veces que lo quitase de él el aguijón de la carne y no lo hizo. Es decir, al final estamos en las manos del Señor y estamos viviendo en su voluntad, y todo lo que pasa es porque Él quiere y así lo ha designado. Como dijo el Señor Jesucristo, Padre, que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Si es posible, pero que se haga tu voluntad. Entonces tenemos que descansar en la voluntad de Dios. Y luego el versículo 9, que el hermano Tito lo ha traducido muy bien, que dice, bástate con mi amor. Y aquí en la Reina Valera dice, bástate con mi gracia, porque eso es todo lo que necesitamos. Simplemente con el amor de Dios, que sabemos que nos ama por seguir al Señor Jesucristo, es suficiente, pase lo que nos pase, y tengamos las dolencias que tengamos y las situaciones en la vida que tengamos. Con el amor de Dios es más que suficiente. Y ya por último, hermanos, pues me gustó el versículo también 19, que dice que todo delante de, de Dios en el Señor Jesucristo lo hablaban. ¿Para qué? Para vuestra edificación. Como estamos haciendo aquí, todo está siendo escrito, hablado. ¿Para qué? Para la edificación de los hermanos que nos escuchen, de la verdadera iglesia. Entonces, ese es un llamado tremendo y hermoso, y también, hermanos, también tenemos una responsabilidad los unos con los otros, porque tenemos que edificarnos continuamente la palabra del Señor, tal como estamos haciendo. Así que este versículo también me gustó muchísimo. Nos vemos ya, hermanos, en el versículo, en el capítulo 13, si Dios nos lo permite, que estos audios sean de edificación. Gracia y paz.
Que la gracia y la paz de nuestro Señor sea con vosotros. Voy a comentar este importante capítulo 12 de Segunda de Corintios, que contiene 18 versículos, pero voy a centrarme en lo que considero que es lo más relevante que el apóstol nos da a conocer. Versículo 7, lo leemos. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Nótese bien. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Versículo 8. Respecto de lo cual, tres veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y también voy a leer el versículo 10, que es el complemento de lo que el apóstol expresó. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, o me siento débil, entonces soy fuerte. Digan conmigo, cuando me siento débil, entonces soy fuerte. ¿Sí? Porque el poder de Cristo se perfecciona en la fragilidad del hombre. El apóstol Pablo tuvo razones por las cuales sentirse orgulloso, vanaglorioso, hincharse, porque él tuvo un éxtasis. Y como él lo narró en ese capítulo 12, él fue hasta el tercer cielo y él recibió, como ningún otro apóstol, revelaciones, cosas que Dios no le plació darle a ningún otro apóstol, sino a él, al apóstol, a los gentiles. Y por eso es que él impidió el Señor, en su soberanía, en su sabiduría, en su sapiencia, que el apóstol se pudiera jactar de lo que había recibido. ¿Y él? ¿Qué le envió a Pablo para que lo mantenga ahí, en una actitud de dependencia constante, de confianza en el poder de Cristo y no en él mismo? Claro, por supuesto, su potencial. Como toda persona, creemos en nuestras capacidades. No tenemos la autoestima baja. Cree en ti, pero cree en el poder de Cristo. Entonces el apóstol dice que tuve un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Los teólogos y entendidos han pensado que este aguijón en la carne que tuvo el apóstol pudo haber sido un mal ocular, una enfermedad en la piel, una ceguera. No sabemos realmente con plena certeza qué fue. Lo cierto es que fue una dolencia física, algo que mantuvo al apóstol ahí con un espíritu de humillación, de humildad y de dependencia en el Señor. Y él había pues pedido a Dios tres veces que le quitara esto. Sin embargo, Dios no le concedió. A veces pensamos que la enfermedad viene del diablo y que esto que el otro. ¿Qué fue? Dice un mensajero de Satanás. Posiblemente un demonio que le estuvo atormentando por momentos, o que le causaba incomodidad. Pero Dios, esto era parte del propósito de Dios en su vida, del apóstol Pablo, para que él conviviera con esto, con ese aguijón en la carne. Y así como él, muchos de nosotros tenemos ese aguijón en la carne, que nos permite poder depender siempre de Dios, de su palabra, y no jactarnos, y no vanagloriarnos de forma soberbia, y caminar en obediencia, en rectitud y en confianza, dependiente como el apóstol Pablo caminó en la tierra. Bástate mi gracia, le dice Dios, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hasta la próxima.
Felicito a los hermanos que habéis enviado vuestros comentarios sobre 2 Corintios capítulo 12. Ya voy a enviar el resumen de lo que hemos aprendido en este capítulo del apóstol Pablo, y ya publico la escuela en internet. Como siempre, la versión que utilizo es la que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles, la mejor traducción que existe en el mundo. Y además, estos comentarios que hago, pues son míos, no los copio de ningún otro autor, ni me los hace tampoco la inteligencia artificial. Bien, ¿qué hemos visto en este pasaje? El apóstol Pablo comienza diciendo en este texto que se veía obligado a jactarse, aunque no ganara nada con ello, con jactarse, pero les habló de unas visiones y revelaciones del Señor. Él dijo que, hablando en tercera persona, evidentemente refiriéndose a él mismo, dice que conocía a un cristiano, un seguidor de Cristo, que hacía 14 años, Pablo no sabía si fue en este cuerpo o fuera de este cuerpo, no lo sabía. Solo Dios el Padre lo sabe. Dice que fue arrebatado al paraíso. Y dijo que él conocía a ese hombre, vuelvo a repetirlo, que si en el cuerpo, en este cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sabía. Solo el Padre Celestial lo sabía. Dice que fue arrebatado al paraíso, y luego menciona el tercer cielo. Fijaos, fue arrebatado al tercer cielo, dice en el verso 2, y en el verso 3 lo llama el paraíso. Esto ya lo expliqué en la escuela. O sea, ¿el paraíso qué es? Pues es como un jardín bellísimo. Ahí Dios colocó a Adán y Eva para que procrearan, para que repoblaran la tierra. Igual que hay un paraíso terrenal, hay un paraíso celestial. Pablo lo llamó el tercer cielo. En el paraíso terrenal había procreación, Adán y Eva se acostaban juntos y tuvieron descendencia, tuvieron hijos. En ese paraíso terrenal, el jardín del Edén. Por lo tanto, en el tercer cielo, que es llamado también paraíso, pues evidentemente, por lógica, tiene que haber también sexo, pero sexo celestial, procreación celestial. Se utiliza exactamente la misma palabra. Hay dos paraísos, según la Biblia, el celestial y el terrenal. Así de simple. Ya lo expliqué en la escuela, así que este tema ya no lo voy a volver a repetir. Es bien simple. Paraíso es un jardín de delicias. Había sexo terrenal aquí en la tierra, entrada y Eva, por lo tanto, en el paraíso celestial, por narices, por lógica, tiene que haber también sexo celestial. ¿Y qué más dijo el apóstol Pablo? Que ahí en ese paraíso, en ese tercer cielo, escuchó cosas tan secretas que a ninguna persona le está permitido decirlas. Cosas secretas, no sabemos lo que escuchó, no lo sabemos, lo dijo el apóstol Pablo, a ningún ser humano le es permitido decirlas. Y Pablo estaba orgulloso de conocer a esta persona. Pero dijo, no de mí mismo, pues yo solo puedo hablar de mis debilidades. Se estaba refiriendo al mismo, esas revelaciones que tuvo, esa visión, que fue arrebatado, fue arrebatado, es que fue llevado a ese lugar, al tercer cielo. No sabía si en este cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sabía. Y Pablo dijo que si hablara bien de sí mismo, pues no sería una locura, pues simplemente estaría diciendo la verdad, pero dijo que no lo iba a hacer, porque él no quería que alguien pensara que el apóstol Pablo era más importante de lo que en realidad era. Por las cosas maravillosas que el Padre Celestial pues le había mostrado al apóstol Pablo. Como por ejemplo esa revelación, esas visiones y esa revelación ahí en el tercer cielo, en el paraíso. El apóstol Pablo dijo que para que él no se llenara de orgullo a causa de estas revelaciones, de este viaje, de este arrebatamiento que tuvo ahí al tercer cielo, al paraíso, pues Dios el Padre lo que hizo, que para que no se llenara de orgullo, es que le fue dado un aguijón en la carne, en el cuerpo. Estuvimos viendo un aguijón, ese aguijón pues era algún tipo de enfermedad, parece ser alguna dolencia o enfermedad en la vista, en los ojos. Y es como si el mismísimo diablo pues le clavara una espina en el cuerpo para hacerle sufrir al apóstol Pablo. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Pues lo que hizo es pedirle al Padre Celestial, oró al Padre para que le quitara ese sufrimiento, esa dolencia. Y además lo hizo 3 veces. Y el Dios Padre pues le contestó que su amor es todo lo que el apóstol Pablo necesitaba, ya que el poder de Dios se completa o se perfecciona en la debilidad. Tremendo. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad, cuando somos débiles. Entonces Pablo decía que prefería sentirse orgulloso de su debilidad, de esa dolencia, de ese aguijón en la carne. ¿Para qué? Para que el poder de Cristo se mostrara en él. Para que el Espíritu de Dios, el poder de Dios, el Padre y de Cristo se mostrara en el apóstol Pablo, como así ocurrió. Entonces Pablo se alegraba de ser débil, se alegraba de ser insultado, injuriado, perseguido, se alegraba de tener necesidades y dificultades por ser fiel al Señor Jesús, por ser fiel a la verdadera doctrina. Pues cuando Pablo era débil, entonces era poderoso. Parece una paradoja, pero es así. Cuando Pablo era débil, pues entonces era poderoso porque el poder de Dios se manifestaba en él. Entonces el apóstol sabía que hablar bien de él mismo pues era estúpido, era una necedad, pero él se sentía obligado a hacerlo así. Los hermanos de la iglesia de Corinto le habían obligado a hablar así. El apóstol Pablo era tan capaz como esos superapóstoles. Que ya estuvimos viendo que estos llamados superapóstoles pues serán los falsos apóstoles, obreros fraudulentos que había ahí por ahí en la iglesia de Corinto. Entonces estos hermanos de Corinto lo que debían hacer es hablar bien del apóstol Pablo. O sea, toda la paciencia con que Pablo había trabajado por esta iglesia de Corinto, por estos hermanos, los milagros, las cosas maravillosas que hizo el apóstol Pablo por medio del poder del Padre Celestial, por medio del Espíritu de Dios. ¿Qué demostraban? Pues demostraban que Pablo era un verdadero apóstol de Cristo, no como hoy en día, que la cristiandad satánica y repugnante está repleta de falsos apóstoles y obreros fraudulentos. Estuvimos viendo como Pablo pues les dijo que nunca les había pedido a estos hermanos de Corinto ninguna ayuda material, ni dinero, ni nada. Todo lo contrario de lo que hacían esos falsos apóstoles y obreros fraudulentos, que lo único que buscaban era enriquecimiento personal, como ocurre hoy en día, con miles y miles de falsos pastores y falsos apóstoles. Bueno, pues Pablo era todo lo contrario. Jamás les pidió ningún tipo de ayuda material, ni dinero, ni nada. Entonces Pablo, él ya estaba preparado para ir a visitar a esta iglesia por tercera vez, y lo dijo bien claro, que tampoco les iba a pedir absolutamente ninguna ayuda material. Él no estaba interesado en el dinero de ellos, como ocurre hoy en día con estos engendros del diablo, mamarrachos y falsos apóstoles y falsos pastores, que no están interesados en la salvación de las almas y en enseñar la verdadera doctrina. Lo único que les interesa es llenar sus bolsillos. Buscan su enriquecimiento material, viviendo a cuerpo de rey a costa de estos pobres desgraciados y falsos cristianos que les dan dinero. Pablo no, Pablo estaba solamente interesado en ellos, en estos hermanos, no en las cosas materiales, no en el dinero que le pudieran dar estos hermanos, en absoluto estaba interesado en ningún tipo de bienes materiales. Pon el ejemplo de los padres y de los hijos, no son los hijos los que deben guardar, tesorar, guardar riquezas para riquezas materiales para los padres, al revés, son los padres los que guardan, atesoran cosas materiales para los hijos. Y Pablo era un padre para estos hermanos de Corinto, un padre espiritual, y ellos eran sus hijos. Y Pablo con mucho gusto dice que gastaría lo que él tenía y hasta él mismo se gastaría, entregaría su vida por ellos, para ayudarles a estos hermanos de Corinto a que conocieran la verdadera doctrina que lleva a la salvación eterna. Él los amaba tanto que entregaba su vida por ellos. Entonces Pablo les pregunta, ¿por qué vosotros mamáis tan poco? ¿Por qué? ¿La amaban poco al apóstol Pablo? Porque les decía la verdad. Cuando tú dices la verdad a alguien, le dices la verdad, se enfadan. Ya no te aman porque les has dicho la verdad, y la verdad ofende. Siempre la verdad, cuando hablas la verdad, ofende. Pablo no fue jamás ninguna carga para estos hermanos de Corinto. Entonces Pablo les hizo una pregunta. Le dijo, es que soy tan astuto que os tendí una trampa para estafaros, para robaros. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? La respuesta evidente es un no. Pablo jamás les tendió ninguna trampa para sacarles el dinero, para estafarlos. Otras versiones bíblicas lo han traducido absolutamente diciendo todo lo contrario, diciendo que Pablo les engañó, les estafó. Sí, hay versiones que lo han traducido diciendo que los captó con engaño, que los engañó. Hay traducciones que lo han vertido de esa satánica manera. Pero no, lo que Pablo estaba haciendo es una pregunta. ¿Acaso os he tendido una trampa para estafaros, para robaros? ¿Os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Por eso dice Pablo que cuando él les envió al hermano Tito y a otro hermano para que fueran a verlos, pues tampoco ellos se aprovecharon de estos hermanos de Corinto. No los estafaron y les sacaron dinero. Pablo lo dice bien claro. ¿No es verdad que Tito y yo nos hemos portado con vosotros con la misma energía del poderoso, con el mismo espíritu de Dios? El apóstol Pablo y Tito se portaban igual, pensaban lo mismo y tenían el mismo espíritu. Tenían la misma opinión acerca de este asunto, de no sacarles jamás el dinero a estos hermanos de la iglesia de Corinto. Fijaos, eso demuestra que eran verdaderos cristianos y no como hoy en día millones de falsos cristianos, falsos apóstoles y falsos pastores engañan con doctrinas de demonios a sus descerebrados seguidores para sacarles el dinero. Todo lo contrario de lo que hacía el apóstol Pablo y el discípulo y Tito, que iba con él. Todo lo que hizo el apóstol Pablo por estos hermanos, todo lo que hicieron, tanto Pablo como Tito como el resto de hermanos, lo hicieron para ayudar a ser edificados en la verdadera doctrina. Edificaban esa iglesia de Corinto. Les ayudaron a que conocieran el verdadero evangelio y la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Entonces Pablo tenía temor. Tenía temor al pensar que cuando fuera a visitarlos por tercera vez, pues no los encontrara como Pablo quería. Tenía ese temor. También dijo que tampoco Pablo resultara ser lo que vosotros, no resultara ser lo que estos hermanos de Corinto esperaban del apóstol Pablo. Tenía ese temor por de encontrarlos a estos hermanos, pues peleando unos contra otros, envidiándose unos a otros, enojados unos contra otros, que resultarán ser egoístas, chismosos, murmuradores, orgullosos, alborotadores. Tenía ese temor porque era una iglesia tremenda, repleta de problemas, problemas morales, problemas entre los hermanos, falta de amor, doctrinas falsas, incluso negaban la resurrección física de los muertos. Entonces Pablo tenía temor pensar que cuando fuera a visitarlos, por Dios el Padre, le hiciera sentir tanta vergüenza que se pusiera a llorar, porque muchos de estos hermanos de Corinto pues no habían dejado de pecar ni hacer lo malo. Tú fijaos los problemas que había en esta congregación. Entonces Pablo tenía ese temor, aunque corrigió muchos errores en la primera epístola, pero tenía ese temor que cuando los visitara por tercera vez los encontrara igual o peor, pecando, haciendo lo malo, o fornicando, teniendo relaciones sexuales con rameras, que es la costumbre que tenían ahí en esa iglesia. Pues este es el resumen del capítulo 12, hermanos. Un capítulo tremendo, muy importante, que habla de ese viaje, de ese arrebatamiento que tuvo el apóstol Pablo hasta el tercer cielo, al paraíso, donde ahí escuchó tremendas cosas con palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Es algo que se menciona por solamente una sola vez en la Biblia, en este pasaje, no ocurrió con ningún otro apóstol. De ser arrebatado, llevado, o sea, arrebatado. No es que tuviera una visión en la tierra, como ocurrió con el apóstol Juan, que tuvo una visión de eventos proféticos, cuando escribió el Apocalipsis, sino que Pablo fue arrebatado, fue llevado a ese lugar. Igual que ocurrió con el profeta Enoch, en el libro de Enoch, también fue Enoch fue llevado a otro lugar. Pues Pablo igual tuvo esa experiencia de ser arrebatado a ese tercer cielo, a ese paraíso celestial. Bien, pues nada, hasta aquí el resumen. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no de ningún falso Dios trino. Pablo, si hubiera sido trinitario, hubiera dicho de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, o que Dios es trino. Pero no, Pablo creía y enseñaba exactamente lo mismo con nosotros. Jamás enseñó las doctrinas satánicas, ni del trinitarismo, ni del unicitarismo. Dice de Dios nuestro Padre. ¿Por qué? Porque solamente me dijo Dios es el Padre Celestial, porque está hablando del Dios Supremo. Es únicamente el Padre, el Dios Supremo, más grande de todos los dioses. Y luego sí, luego mencionó al Señor Jesús, el Mesías, el enviado del Padre, del único Dios verdadero. Pues esa gracia y paz, que ahí está resumido el Evangelio, de Dios, el Padre, y del Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, sea el Mesías, sea con todos los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Hasta la próxima escuela.